The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces creo que podemos seguir a la próxima parte, ¿verdad?
Sí, adelante. Gracias.
En realidad, cuando primero recibí la invitación para este evento, no tenía idea de qué hablar, pero después, afortunadamente, Andrea me dijo, oh, Bante, me di cuenta que tienes un enfoque en la psicología, entonces, ¿por qué no hablas un poco de eso? Y eso me agradó mucho porque típicamente cuando voy a nuevos grupos y más que grupos en español, se convierte como el show de Sanata Vihari, algo así, ¿verdad? Oh, Bante, ¿cómo entraste al budismo? Bante, ¿quién es tu maestro? Bante, ¿verdad? ¿Cómo te va la meditación? Entonces todo se dirige a mí, ¿verdad? El show de Bante Sanata Vihari. Y me da un poco de pena cuando eso pasa, ¿verdad? Entiendo la curiosidad porque las personas quieren saber sobre mí, pero esta fue mi oportunidad para redirigir la atención a otro tema, ¿verdad? Y que no me caiga a mí. Entonces vamos a hablar un poco de la psicología budista. Y también aspectos, si quieren, de cómo la psicología budista se ha prestado a las intervenciones psicoterapéuticas occidentales, ¿verdad? También podemos hablar de eso, si quieren. Muy bien. A veces se me olvida dónde está, dónde dice. Aquí slideshow, yeah. From beginning. Muy bien. Bueno, esto solo va a ser una breve, muy breve introducción a la psicología budista de acuerdo a los discursos del Buda, de la perspectiva del budismo temprano. Estamos hablando de los textos que se encuentran en el Canon Pali, enfocándonos en el Sutta Pitaka, ¿verdad? Entonces, de esa perspectiva, ¿verdad? Se va a presentar la psicología budista. Muy bien. Unos aspectos, o los creo que los aspectos fundamentales o más importantes de la psicología del budismo temprano, uno es que se dirige principalmente al cuestionamiento del sufrimiento humano, ¿verdad? Eso es muy importante. No es la psicología budista se dirige a eso, ¿verdad? Es en ese aspecto que tenemos que entender la psicología y cómo se plantea en el budismo. El segundo es que la naturaleza de los fenómenos psicológicos no puede separarse por completo del concepto subyacente de la realidad en el budismo. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué significa eso? Es decir, que la realidad, como la psicología y todas las diferentes dimensiones del budismo dependen de esta teoría de idha pachayata, paticca samuppada, de origen dependiente, ¿verdad? De la ley de causa y efecto. Entonces también tenemos que reconocer eso cuando pensamos en la psicología budista. Y este entendimiento de causa y efecto tiene una dimensión ética. Entonces, la psicología budista, de la perspectiva del budismo temprano, es una psicología ética, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es bueno, con lo que es malo, con lo que conduce al sufrimiento, que es lo que es malo, y lo que alivia o nos rescata del sufrimiento. Y eso es lo bueno. Entonces, estas son las tres, podemos decir, principios o aspectos fundamentales del budismo temprano, la psicología del budismo temprano. Entonces, como vimos que se dirige al sufrimiento humano, es decir, que reconocíamos dukkha, la enfermedad, ¿verdad? Se plantea esta formulación como la formulación médica que se encontraba en la India después del tiempo del Buda, ¿verdad? Entonces, aunque a veces decimos el Buda era como un doctor y que planteó esta fórmula, ¿verdad?, de enfermedad, causa, pronóstico, cura, en realidad, aunque se encuentra, ¿verdad?, dukkha, tanha, nirodha, maga, la formulación, no hay evidencia que la formulación médica se encontraba en ese tiempo en la India. Pero, sea lo que sea, aún nos sirve como un modelo para entender el sufrimiento humano, dukkha, la insatisfacción de todas las cosas que nos pasan, ¿verdad? Envejecer, enfermar, morir, experienciar lo que es desagradable, perder lo que amamos, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, ese sufrimiento o insatisfacción es nuestro problema, el problema humano. Entonces, la psicología budista está intentando entender este problema. El Buda dice en los suttas que dukkha debe ser comprendido. ¿Qué es la causa? ¿Verdad? Tenemos que entender de dónde viene este sufrimiento. Dice tanha, anhelo, impulso. Aún este día no estoy satisfecho con ningún término en español para tanha, ¿verdad? Creo que ni en inglés estoy satisfecho con ningún término para tanha, pero creo que se entiende el concepto aún así con anhelo y impulso, ¿verdad? El pronóstico. Muchas personas dicen o piensan que el budismo es muy pesimístico, ¿verdad? Muy negativo. Nomás hablan de dukkha, 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 sufrimiento, sufrimiento todo el tiempo, ¿verdad? Pero no es verdad. El mensaje del budismo es un mensaje muy agradable, ¿verdad? Muy optimístico. Es decir, que podemos estar libres del sufrimiento, podemos estar libres de las causas de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y eso se hace a través de la cura del noble octuple sendero. Entonces, el budismo está básicamente orientado a la terapia, es decir, a resolver este problema del sufrimiento, que es un problema psicológico, ¿verdad? Ahora tenemos que entender la psicología budista adentro de esta teoría de condicionalidad, básicamente causa y efecto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al budismo temprano, todo depende de condiciones. Debido a que depende de condiciones, es sujeto a la cesación, ¿verdad? Es decir, como todo depende de condiciones, si una de esas condiciones necesarias no está presente, esa actividad, ese estado, no puede permanecer, ¿verdad? Se va a desvanecer, se va a destruir. No puede existir sin las condiciones necesarias. Algo no puede salir de la nada. Todo es construido, es un sankhara. Todo lo construido depende de condiciones. Debido a que depende de condiciones, es transitorio. Debido a que es transitorio, es insatisfactorio. Porque no es permanente ni satisfactorio, no merece personalizar, ¿verdad? Eso que es transitorio e insatisfactorio. Es decir, que todos los elementos de la realidad, ¿verdad? No merecen tomarlos como mío, mi yo o parte de mí. La situación humana, ¿verdad? ¿Cómo nos encontramos? Me gusta esta cita del Buda, como explica en la situación que estamos. Dice, oh monjes, hay dos tipos de enfermedades, una física y otra mental. ¿Es posible que una persona pueda permanecer un día, 2 días, un año, 10 años, 50 años o más, sin tener ninguna enfermedad física? Pero es raro encontrar a alguien que no padezca una enfermedad mental, aunque sea por un breve momento, excepto aquellos que han despertado, los arahants. ¿Verdad? Entonces, la psicología budista plantea que todos, ¿verdad? Sufrimos de diferentes formas de trastornos mentales, ¿verdad? Enfermedades mentales, hasta un extremo que después se encuentra como, no en el budismo temprano, pero después en el budismo Theravada, como en el Visuddhimagga de Buddhaghosa, que dice que somos umataka. Umataka es locos. ¿Verdad? Está en medida, nos encontramos a esa medida, ¿verdad? todos los seres, ¿verdad? No solo los humanos, pero todos los seres en el universo se encuentran locos, insanos. Sufrimos enfermedades corporales de vez en cuando, pero las enfermedades mentales no se extinguirán hasta poder extinguir las raíces o las causas, ¿verdad? De Tanha, que ya hablamos, ¿verdad? Ese impulso, ese angelo. Y avidya, la ignorancia o el mal entendimiento de la realidad, también se puede decir. La insatisfacción, sufrimiento, tiene raíces, dos raíces, una emocional, que es tanha, y una cognitiva, que es la ignorancia, avidya. Muy bien. Entonces, a mí me encanta, digo en inglés, siempre les digo en inglés, I don't like to do Dharma talks, I like to do Dharma discussions. Entonces, no me gusta hacer, ¿verdad?, charlas de Dharma, pero me gusta tener como discusiones de Dharma, hablar, porque a mí me encanta hacer estar en diálogo con personas y preguntas y respuestas. Entonces, yo prefiero utilizar, ¿verdad?, la mayoría del tiempo que siempre que se me da para preguntas y respuestas, ¿verdad? Creo que eso es más importante, porque si me la paso hablando todo el tiempo, ¿verdad?, la mayoría de las personas no ponen tanta atención, ¿verdad? Y se nos olvidan las cosas. Pero si tenemos una interacción personal, te vas a recordar, ¿verdad? O Van te dijo esto, Van te dijo el otro. Pero con un PowerPoint o nomás le estoy hablando así como a todos, uno puede, ¿verdad? No retiene la atención tanto a la información. Entonces, a mí me encanta, me fascina hablar de persona a persona, ¿verdad? Entonces, nomás quería plantear, ¿verdad?, un módulo muy básico, ¿verdad?, un mapa muy, muy, muy simple de la psicología budista, y después podemos ahorita entrar en todos los granitos, ¿verdad?, y en todos los detalles con sus preguntas que tienen. Y también si tienen preguntas de las aplicaciones modernas, también podemos hablar de eso, pero a ser muy honestos, no tenía suficiente tiempo para hacer una presentación de eso y por eso no hablé de eso ahorita, pero estoy preparado también para hablar de esos temas si quieren.
Bante, mientras que los demás se animan a preguntar algo, tal vez te pregunto, ¿qué podrías comentar sobre el cómo hacer el mayor uso en las pláticas uno a uno con un maestro, una maestra, cuando estás en retiro? Y que muchos como que no tienen muy claro cómo diferenciar esos encuentros en un retiro como lo que sería una sesión de terapia occidental, y se confunde. Entonces, ¿qué les dirías para aclarar cómo diferenciar estas dos situaciones?
Excelente pregunta. Excelente. ¿Cuándo fue? Hace unos años escribí un artículo sobre estos dos diferentes lugares o prácticas de psicoterapia y también de la experiencia con los diálogos que las personas tienen con los maestros de meditación, ¿verdad? Y estaba diciendo que no son lo mismo y no tienen el mismo propósito, ¿verdad? Un templo budista, un monasterio budista, un centro de meditación no es un consultorio de psicoterapia, ¿verdad? Entonces tenemos que recordarnos de eso. Cuando vamos a un retiro, ¿qué es el propósito, verdad? ¿Qué es la causa? ¿Qué es el tema del retiro? Entonces, cuando vamos al retiro, tenemos que enfocarnos que esas preguntas al maestro sean relevantes al tema o a la práctica de uno en ese retiro, ¿verdad? Entonces, ese retiro no es necesariamente para hablar de tus hijos y del vecino, ¿verdad? Y que, no sé, no ganas suficiente dinero o que estás enferma, ¿verdad? Se pueden conectar de una manera, pero ¿qué es el propósito de ese retiro? Si el propósito del retiro es progresar en insight, entonces debes preguntar preguntas como progresar a Insight. Si el retiro es de cómo progresar en las Brahma Viharas, como a Metta, Karuna, y etcétera, entonces esas preguntas deben ser dirigidas a eso, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy, creo que muy pragmáticos en los retiros, ¿verdad? Y que las preguntas sean relevantes a lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que acordar de eso. Pero la verdad es que todos, cuando estamos en retiro, van a surgir muchas memorias del pasado, muchos problemas, ¿verdad? Y cosas así. Y también queremos comunicar eso con el maestro, porque tenemos mucha confianza en el maestro. Y también queremos conectar con ellos, ¿verdad? Todos queremos que el maestro sea nuestro papi o nuestro amigo o algo así, ¿verdad? Tenemos como esa experiencia con el maestro. Entonces, eso va a pasar. Y, ¿verdad? Un poco de eso de aspecto psicoterapéutico va a entrar, ¿verdad? Pero no hay que convertir nuestra charla con el maestro a una sesión de psicoterapia, ¿verdad? Debe ser a lo que estamos a hacer ahí. Entonces, simplemente cuando llegues a un retiro, recuérdate, estoy aquí para practicar esto y las preguntas deben ser relevantes a la práctica.
Muchas gracias. Creo que hay una persona. Sí, ves que hay una persona, ¿verdad? Que tiene
Sí,
pregunta.
Verónica.
Hola.
Hola.
Muchas gracias, muy interesante. Un poco relacionado con la pregunta que acabas de responder, me interesaba entender mejor, entender cuáles son las diferencias más significativas entre la psicoterapia tradicional y la psicoterapia budista. O sea, si yo decido o sea, buscar un terapeuta que se especialice más, ¿cómo puedo decidir si quiero como terapia cognitiva del comportamiento o me convendría mejor una terapia budista? ¿Cuál? Sí, eso me gustaría saber.
Entonces, de mi perspectiva, el budismo como psicoterapia, de forma de psicoterapia, requiere una gran cantidad de involucración, ¿verdad? En la práctica. Entonces, uno tiene que básicamente ser budista, es lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, ¿verdad? Esto no tiene que decir que tienes que creer en dioses o en karma, en cosas así, pero tú estás haciendo un compromiso, voy a practicar el Dharma 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, el budismo como psicoterapia es la vida, ¿verdad? Es vivir la vida budista, de acuerdo al Dhamma. Entonces, la psicoterapia budista tiene tres aspectos. Un aspecto conductual, que eso se llama sila, los preceptos, cómo vas a vivir tu vida. Tiene una dimensión emocional o afectiva, podemos decir, mental. Esa es la práctica de meditación. Y también tiene una dimensión cognitiva, que es el entendimiento correcto, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrar todo lo que se requiere de acuerdo a la fórmula budista, a cómo resolver los problemas psicológicos. Pero si solo agarramos, ¿verdad? Samasati como mindfulness, afuera del contexto de los otros ocho pasos, no va a dar los resultados que el Buda promete, ¿verdad? Entonces, tienes que practicar todas las etapas del noble octuple sendero. Entonces, otra manera de decir lo que estaba diciendo, que uno tiene que ser budista, es simplemente uno tiene que practicar el noble octuple sendero completo, ¿verdad? Así una forma más secular de decirlo, ¿verdad? Yo soy monje budista y típicamente hablo con budistas, ¿verdad? Entonces, a veces me salen las cosas muy religiosas de esa manera, pero lo que estoy diciendo es que sin practicar el noble octuple sendero, no vas a recibir los resultados adecuados. Y si ese es un compromiso muy grande para ti, tal vez te conviene más, ¿verdad? A utilizar otros medios, como otras terapias, ¿verdad? Terapias occidentales. Y creo que aún así, si uno es un budista ¿verdad? Y está practicando el Dhamma o el noble octuple sendero para ayudar a uno a superar sus problemas psicológicos. Creo que hay un espacio y una necesidad aún así para personas con trastornos mentales que se llevan a un extremo, ¿verdad? Ya cuando van a un nivel muy extremo y en esas situaciones, lo que sea que te ayude, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que utilizar todos los medios posibles para aliviar el sufrimiento en el mundo, ¿verdad? No es porque, oh, me estoy dedicando al Dhamma, yo creo que el budismo va a resolver todo, entonces no voy a incorporar otras partes que tal vez la evidencia está diciendo que sí ayuda a muchas personas. No, no. Tenemos que también incorporar esas partes, pero creo si una persona simple quiere mindfulness y no quiere nada más, entonces creo que la mejor opción es encontrar un psicoterapista, terapeuta, ¿verdad? Un psicólogo para ayudarte con tus problemas psicológicos. Y mindfulness puede ser una técnica que te apoya en esa terapia, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Creo que la situación es así, un poco más compleja dependiendo del nivel del trastorno, ¿verdad? Y cuáles trastornos tienes y diferentes cosas así. Y tu situación de tu ambiente, donde vives también. Creo que a veces nos olvidamos del aspecto social, ¿verdad? Del entorno. Y el entorno tiene un gran impacto en la psicología de uno. Entonces también hay que recordarnos de esos elementos del entorno. Creo que sigue Liam y Uba.
Gracias, Dante. Mi pregunta es, ¿qué consideras el mejor antídoto contra la ignorancia o la delusión?
¿Sabes? De la perspectiva del budismo temprano en las sutras, un buen amigo, dice el Buda, un kalyanamita, ¿verdad? Entonces, asociarse con personas que también están intentando liberarse del sufrimiento es el mejor antídoto para superar la ignorancia, porque el buen amigo te va a dar consejos, te va a ayudar, te va a apoyar, va a hacer tanto por ti, ¿verdad? Para ayudarte a salir de la ignorancia. Entonces, lo más importante son tus compañeros que ves aquí en la pantalla, todas estas personas, ese es el remedio.
Gracias.
Antonio.
Sí, Mante, mira, como practicantes de budismo, pues frecuentemente encontramos estas herramientas, esto, el budismo se convierte en nuestra herramienta de subsistencia, ¿verdad? De todos los días, lo que tratamos de vivir conforme, pues lo mejor que podemos conforme al octuple sendero y las enseñanzas, escuchamos el Dharma. Pero cuando nos encontramos con familiares que tienen, por ejemplo, algún problema, pues uno quisiera ayudarles y pues no, ¿cuál sería un buen camino? Porque lo que acabas de mencionar es como que si quiero ayudar a alguien desde la perspectiva del budismo, esa persona tiene que convertirse a budista o el terapeuta ser completamente budista, ¿no? Entonces estoy hablando de esta situación un tanto intermedia en que vemos la necesidad de personas en nuestra vida que necesitan apoyo, que nosotros sentimos que lo podemos dar porque tenemos una perspectiva pues desde el budismo, ¿verdad? Podemos ver lo que está pasando, pero es como hay una interfase, hay un intermedio entre personas que son totalmente ajenas a la práctica y nosotros que estamos tratando de llevar una práctica. Entonces, no podemos transformar a esa persona en budista de la noche a la mañana o decirle, bueno, tú, si necesitas ayuda, pues entonces hazte budista, ¿no? Entonces, como ¿qué sería un buen inicio para esa interacción, un buen camino para hacer esa interacción de ayudar a las personas?
Entonces creo que debemos primero reconocer una cosa antes de entrar a este tema, es que no podemos controlar a nadie, no podemos hacer nadie hacer nada. Eso es lo que primero tenemos que entender. Y para tener eso tenemos que desarrollar upekkha, la ecuanimidad. Entonces tenemos que ver todo desde esa perspectiva, ¿verdad? Que no debemos intentar imponer nuestra perspectiva, nuestras intenciones o motivaciones en otras personas, ¿verdad? Esa es una cosa que debemos reconocer, aunque sea para su bien, ¿verdad? Como un padre a los hijos, es para tu bien, y los hijos, tanto resentimiento que tienen para los padres, ¿verdad? Porque es para tu bien. Entonces, tenemos que reconocer eso primero, que no podemos obligar a alguien a hacer algo. No va a salir de la manera que queremos, aunque sea para el bien de ellos. La segunda cosa es lo que dijo el Buda, que es, hay que hacer la luz en la oscuridad para ellos que tienen ojos que sirven, que pueden ver, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Buda con eso? Debemos ser el ejemplo. Nosotros debemos ser el ejemplo para otros, ¿verdad? Como si tu vecino se compra un coche nuevo, tiene nuevo Tesla, o, ¿verdad? Una nueva casa, o, no sé, alguien que conoces consigue algo muy bueno que tú quieres, tú vas a investigar, ah, ¿qué hizo esa persona, verdad? Para conseguir eso, porque tú también quieres eso. Entonces, de la misma manera, si uno practica el Dhamma, otras personas van a ver los beneficios, esa persona es muy calmada, esa persona es muy agradable, muy compasiva, esa persona se lleva con todos. Mira, Antonio, ¿qué es lo que estás haciendo, verdad? ¿En qué andas? Quiero saber sobre eso, ¿verdad? Y si no te preguntan sobre eso, entonces son personas que están en la oscuridad y que los ojos no sirven. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Porque el Buda dijo que dice que tienen que tener los ojos abiertos y y tienen que ver, ¿verdad? Entonces tenemos que desarrollar también la ecumenidad para poder soportar ese dolor de no poder ayudar a otras personas que no están listos para ver, ¿verdad? Y es muy difícil.
Gracias.
Pilar. Sí.
Hola, quisiera que,
Hola.
¿cómo estás? Gracias por la información que nos estás dando. Quisiera que nos dieras un ejemplo, ¿cómo sería una sesión desde la perspectiva budista, desde la psicología budista, que difiera con la sesiones de la psicoterapia tradicional? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se aborda a un cliente que puede ser que sea una persona budista, como estaban comentando Antonio o Verónica, pero cómo pudiera ser cuando una persona no es, tú eres un budista, eres un psicólogo budista, pero esa persona no es? ¿Cómo sería ese approach?
Entonces, hay tres dimensiones en que se puede aplicar o que podemos encontrar el budismo como psicoterapia. Uno es cuando la persona, el cliente, es budista, ¿verdad? Y dice, quiero incorporar el budismo, ¿verdad? La otra es cuando el psicoterapeuta es budista o enseña intervenciones basadas en el budismo, ¿verdad? En cosas así. Entonces va de esta dirección acá y de esa dirección para acá. Y después hay otra en que ni uno de los dos, ¿verdad? Está interesado tanto en el budismo, pero se aplican a como intervenciones más seculares que tienen como partes budistas o elementos budistas, así, ¿verdad? Entonces podemos encontrar muchas diferentes situaciones así, pero si decimos, yo soy el psicoterapeuta, vengo de una perspectiva budista, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Creo que la mejor manera es, ¿cómo se dice lo que decimos? ¿Cómo se dice en español? Modeling, ¿verdad? ¿Verdad? Siendo el ejemplo otra vez, ¿verdad? Porque en realidad cuando miramos todos los estudios de investigación sobre los resultados de qué efectivo son las intervenciones psicoterapeutas, el elemento más fuerte es la relación terapéutica, ¿verdad? Es el elemento más fuerte, ¿verdad? Entonces, si tú puedes, ¿verdad? Ser ese ejemplo, ¿verdad? Sano, armonioso, de cómo una persona sana debe ser, ¿verdad? Al nivel que se puede hacer, ¿verdad? Porque no somos arahants o perfectos. Entonces, esa persona va a aprender de eso, ¿verdad? Porque va a estar hablando contigo, va a ver cómo te comportas con ellos y va a estar aprendiendo a través de las interacciones que están teniendo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la mejor manera de hacerlo cuando el cliente no pide no pide mindfulness o no pide budismo o no es budista. Regresamos otra vez con enfocándonos en ese elemento de la relación terapéutica, ¿verdad? Siendo el ejemplo para el cliente.
Me parece muy bien, pero se me hace, por ejemplo, trabajando con mucho trauma es muy difícil eso. Por ejemplo, con gente con mucho trauma, por algo están a veces en esa situación porque no han podido trascender. Y yo creo que modelos hay bastantes, pero ¿cómo llegar para que tú puedas ser el modelo de esa persona? Se me hace que necesita algo más de profundidad ahí. No entiendo cómo pudiera.
Entonces, lo que requiere el budismo, ¿verdad? O un terapeuta que quiere practicar budismo como psicoterapia, es que uno tiene que trabajar en uno mismo también, ¿verdad? Entonces, uno también tiene que confrontar sus propias traumas del pasado y todas las cosas que no le gustan, ¿verdad? Entonces, en ese nivel, uno va aprendiendo a través de su propia experiencia. Y esa experiencia también le ayuda a uno, ¿verdad? No solo tener más empatía, es decir, conectar, tomar la perspectiva de la otra persona, porque uno también está en ese proceso, como la persona está, pero también te da estos insights, ¿verdad? Estos conocimientos a qué es lo que puede trabajar y qué es lo que no puede trabajar. Entonces, no creo que uno puede ser un psicoterapeuta budista sin aplicar esas mismas enseñanzas a uno mismo y caminar ese camino, ¿verdad? Entonces, creo que de esa manera es donde viene la profundidad de la experiencia. Entonces, aunque encontramos muchos discursos, encontramos muchas enseñanzas del budismo, tantos libros del budismo, al fin del día, el budismo es experiencial, ¿verdad? Es para ser experimentado. Entonces, el conocimiento, la comprensión budista viene a través de la experiencia. Es algo que se conoce a través de las acciones, de la habla y cómo vives tu vida. No puedes en realidad entender el budismo solo a través de una manera cognitiva o de una serie de técnicas que se van a aplicar. Entonces, nunca vas a agarrar esa profundidad para poder compartir con otros si lo estás utilizando simplemente como una herramienta o una técnica de 10 pasos, algo así.
Gracias.
Sí hay buenos libros sobre trauma y aplicaciones de técnicas basadas en mindfulness y compassion y otras técnicas basadas en aspectos budistas que puedo compartir con otras personas. Tengo dos libros que estoy pensando ahorita que dan ejemplos y técnicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Con personas que tienen muchas traumas. Entonces, si están interesados en esos, se los puedo pasar los detalles a Andrea y después se pueden compartir con ustedes. Elizabeth.
Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí hoy. Una pregunta, cuando hablas acerca de la raíz o del origen, ¿cómo se logra eso, llegar ahí?
Entonces, la tarea es una tarea súper difícil. El Buda nos dice, en realidad, la perspectiva budista sobre cómo darnos cuenta y cómo superar esa tarea es una tarea no sé, casi a veces parece como misión imposible, porque es algo que estamos cargando, no solo en esta vida, pero de vidas pasadas y vidas anteriores, que se encuentra por todo el universo, todos los seres están a este, tienen, cargan estas raíces, ¿verdad? Es algo que está casi como, es parte de la realidad, ¿verdad? Está parte de ahí. El Buda dice que practicar el Dhamma es ir contra la corriente. Ir contra la corriente no es fácil, es muy difícil, ¿verdad? Porque tienes que ir contra la cultura, ¿verdad? Tienes que ir contra tus propios gustos, tal vez, lo que te gusta, experimentar lo que no te gusta. Y tienes que superar lo que es más difícil, y es superar el yo, ¿verdad? Mío, mi yo, parte de mí. Porque avidya, la ignorancia, y tanha, el anhelo, en realidad surgen debido a esta, no quiero decir idea, pero porque también tiene un tono afectivo, de un yo, ¿verdad? De el atta, o atman, en pali o en sánscrito. Entonces, debido a esta perspectiva o este sentimiento, este tono afectivo, todas estas cosas de un yo, que soy un ser, ¿verdad? Permanente, que dura de un momento al otro, surge la codicia y la ira, o querer y rechazar, ¿verdad? Y son estos dos elementos que se llaman loba dosa, que traen todo el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, de moha, que es la ilusión, o pensar de un yo permanente, que soy un ser, una esencia de un ser completo, surge loba y dosa, que es la codicia y la aversión. Entonces, superar esas cosas es muy difícil, porque en cada momento, desde cuando despiertas hasta cuando vas a dormir, siempre estás yendo hacia esas cosas que son agradables y huyendo de las cosas que son desagradables, ¿verdad? Entonces, tienes que ir contra tus instintos naturales como un ser vivo para llegar ahí, ¿verdad? Pero tenemos la buena fortuna que ya han habido seres que han hecho esta tarea y nos compartieron el mapa, ¿verdad? Como el Buda y otros seres despiertos. Entonces, podemos aprender a través de los textos, ¿verdad? Y darnos cuenta de esas raíces. Y también regresando a este tema súper importante que se encuentra por todo el canon Pali, que es la importancia de un buen amigo, ¿verdad? Los amigos te van a ayudar también, ¿verdad? A superar y darte cuenta y superar esas raíces, ¿verdad? Entonces, a través de las enseñanzas budistas y a través de los buenos amigos, los kanyalamitas que van contigo en el camino, puedes superar esas raíces, pero no es una tarea fácil, es básicamente ir contra el universo, ¿verdad? Ir contra la naturaleza del universo es lo que estamos haciendo. Pero la alternativa es sufrimiento, entonces no nos queda de otra, ¿verdad? No nos queda de otra, tenemos que intentar, porque si no, simplemente estamos diciendo, bueno, me doy por vencido y voy a sufrir, ¿verdad? Entonces no podemos dejarnos caer en esa perspectiva. Tenemos que intentar salir de ese sufrimiento, no solo para nuestro beneficio, pero para el beneficio de otras personas alrededor de nosotros, ¿verdad?
Mientras que los otros piensan en otra pregunta, Bante, voy a regresar a un poquito a la primera pregunta que hice. De nuevo, en esta situación de retiros, ¿no? Cuando llega alguien que no ha practicado mucho, o sea, vamos a decir primer, segundo retiro, no ha practicado mucho, entonces todavía no se ha dado esta como purificación de la mente-corazón. Y te das cuenta que a la hora de la plática con el maestro, están totalmente atrapados con el drama de algo en su vida. ¿Cómo trabajas tú con una persona así? Yo casi encuentro más fácil trabajar con alguien que está pasando con dolor, porque puedo entrar por esa puerta de hacerles tocar el corazón y algo cesa. Pero cuando están enmarañados en el drama, es tremendo. O sea que me interesaría mucho, ¿cómo trabajarías con alguien en esta situación? Como hacerle, romper un poquito ese encanto con ese drama.
No participar, ¿verdad? Aquí mi respuesta, mi perspectiva es una perspectiva del Zen. En estas clases de situaciones me gusta ser el maestro Zen, como Lin Ji o algo así, muy directo a esos temas. Entonces, esas personas están atrapadas en un patrón de comportamiento, ¿verdad? Donde sea, están con amigos, están en la escuela, van aquí, van allá, y el drama por todos lados, ¿verdad? Y las personas no pueden utilizar su compasión de una manera útil para esta persona, ¿verdad? Y simplemente están como ayudando ese patrón que siga, ¿verdad? Entonces nosotros en esa situación tenemos que intervenir, ¿verdad? Y tal vez muy directamente para quebrar ese patrón de comportamiento, ¿verdad? Y tal vez la persona no lo va a recibir muy bien, ¿verdad? Pero es lo que se necesita. El Buda dijo que hay dos elementos muy importantes para la buena habla. Uno que es verdad, el otro que es beneficioso. Y si se puede, hay un tercero, que es que la habla sea gentil, ¿verdad? Suave. Pero hay muchas veces que el Buda deja ir de lo gentil y es directo, nomás porque es beneficioso y porque es verdad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser así, tenemos que ser el maestro Zen, tenemos que ser Dogen, Linji, todos esos, y ser directos y no participar con ellos, ¿verdad? Y aunque en ese momento tal vez no lo reciben bien, si se dan cuenta, si tienen la sabiduría para reflejar y reconocer lo que está pasando, después de un tiempo se van a dar cuenta y te van a dar las gracias, ¿verdad? Por lo que asistes, por no ¿cómo se dice? Enabling them, right? Como se dice en inglés. Entonces, como maestro, a veces también no solo el estudiante que quiere ser el favorito del maestro y que quiere que el maestro lo quiere, pero también el maestro quiere que los estudiantes lo quieren, ¿verdad? Oh, quiero ser el mejor amigo de todos mis estudiantes y quiero ser popular y quiero que las personas digan que soy muy compasivo, y tenemos esas ideas, ¿verdad? De que, cómo debo presentarme yo como un maestro, ¿verdad? Y más en el occidental, porque el budismo se ve como, todos son muy compasivos, son muy gentiles, todos los budistas, ¿verdad? Very nice, todo así. Entonces tenemos que, en veces, quebrar ese estereotipo que no es la realidad del budismo, y hablar lo que es beneficioso y verdadero, aunque a la persona tal vez en ese momento no le va a agradar.
De acuerdo. Gracias.
Susan.
Déjame ver si puedo sacar mi cámara. Aquí estoy. Tengo una pregunta un poquito vago, pero lo encuentro muy difícil hacer meditaciones para ayudarme con la impermanencia. Es un tema muy difícil. Con edad, quiere tratar de dejarlo, ¿no? La permanencia, the attachments, right? And, y también con la pandemia, Con la pandemia encontramos más y más qué importante es de entender la impermanencia, porque hemos perdido amigos y familiares. Entonces, ¿tiene meditaciones que hace o qué consejo tiene para ayudar en esta parte de la práctica?
Sí, gracias por esa pregunta, porque en realidad es una de las prácticas más difíciles, ¿verdad? Aunque yo, ¿verdad?, estoy practicando, soy un monje budista, no quiero que mi mamá se muera, ¿verdad? No quiero que se enferme, y mis hermanitas tampoco, y los otros monjes. Pensar en la impermanencia de esa manera, ¿verdad?, es bien difícil, es muy difícil, y duele pensar en esas cosas. Entonces, tenemos que intentar entender la impermanencia de una dimensión o en aspectos que es más accesible y que no nos traen tanto dolor en este momento, ¿verdad? No es necesario entrar a la impermanencia y a través de la práctica de nuestra mortalidad inmediatamente, ¿verdad? Entrar a lo más fuerte o a las personas que queremos. Podemos pensar en la impermanencia de, no sé, de tu móvil o, no sé, de tu favorita comida o cosas así, ¿verdad? Cosas que tal vez como que me gustan, pero si ya no están accesibles, sí, voy a estar un poco molesto, pero, ¿verdad?, lo voy a superar. Entonces, puedes entrar por una puerta así, ¿verdad?, algo que es un poco más fácil, y poco te vas acercando a cosas que tienes más apego, ¿verdad? Estás más aferrada a esos temas. Entonces, el entrenamiento, en realidad, del Buda, por lo menos en la perspectiva del budismo temprano, es un entrenamiento gradual, ¿verdad? Entrenamiento gradual para el despertar. Entonces, también nosotros tenemos que entrar de una manera y practicar de una manera gradual y no simplemente entrar a lo más profundo del Dhamma y lo más difícil. Entonces, mi sugerencia sería es, practica la impermanencia, pero a un nivel que no causa tanto sufrimiento como pensar en tu propia muerte o los de tus amados. Comienza con otros temas, cosas que te gustan, que tienes un poco de apego, y comienza a aceptar que no los vas a tener, y ya cuando te das cuenta que superaste esa, vas un poco más a cosas más difíciles, hasta cuando un día puedas llegar. Pero a veces, mira, por mala suerte, entiendes la impermanencia, por mala suerte. Cada año, menos un año, desde cuando me he hecho monje, 8 años, se ha murido una persona muy querida mía. Cada año. Nunca pasó esto. Antes de ser monje, nomás se murió mi papá. Es la única persona cerca de mí que se murió. Después de eso, fue mi abuela, fue mi madrina, fueron dos de mis primos, fue una de mi exnovia, fui mi maestro Bantipun allí, fue un monje, uno de mis mejores amigos monjes de Nepal. Desde cuando me hice monje, muerte, 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 de personas que quiero mucho, ¿verdad? Y entonces a veces ese entendimiento viene a las malas, ¿verdad? Y no nos queda otra cosa pero entender. Pero no quiero eso para nadie de ustedes. Ojalá que nunca les pase. No quiero que experimenten eso. Hay que entrenar de una manera gradual, comenzando con cosas que estamos un poco pegados y llegando a las cosas, al último, a las cosas que tenemos un gran apego.
Me encanta, gracias. Yo creo que siempre lo ataco de más difícil. Es mi personalidad.
Dante, Liam y Uva tienen pregunta.
Oh, sí, por favor.
Es de parte mía. Hola, buenas noches.
Hola.
Bienvenido y muchísimas gracias. Una de las preguntas, que a lo mejor es un poco tonta, es ¿cómo lidiar con la tristeza? Tengo años de práctica y la tristeza no me deja. No hay rencor, no hay odio, no hay... Cierto resentimiento a veces se presenta, pero más que nada es la tristeza.
Mm-hmm. La realidad es que vivimos en un mundo muy triste. Esa es una cosa también que tenemos que entender, ¿verdad? Y lo digo eso para que, de una manera de normalizar, ¿verdad? Lo que estás experimentando.
Yeah.
También de acuerdo al budismo, hay tres diferentes personalidades, caracteres. Unos de codicia, que se llevan mucho a los deseos sensuales y querer más. Entonces, esas personas siempre, quiero más, quiero más, quiero más. Hay personas que su personalidad es más de aversión, y esa aversión tiene dos partes muy interesantes. Una es el enojo y la otra es la tristeza.
Ah.
Esas son las personas que están rechazando la realidad, ¿verdad? Como, esto es muy difícil, y una de las dos cosas. Me da rabia, estoy enojado, ¿verdad? O me pongo triste o deprimido por lo que está pasando. Aunque tal vez no son cosas muy trágicas, pero esa es nuestra personalidad. Y la otra personalidad es una de engaño, de ilusión, ¿verdad? Una persona que... decimos, está en otro mundo, ¿verdad? en la manera que piensa de uno mismo. Esa persona es súper egocéntrica. El mundo va alrededor de ellos y la persona más importante en el mundo es uno mismo. Ajá. Entonces, te digo eso porque tal vez, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta todos aquí que somos de una de estas diferentes personalidades, ¿verdad? Y dándonos cuenta que somos de esas personalidades, nos vamos a dar cuenta que ese síntoma se va a expresar más en nosotros que en otras personas, ¿verdad? Y simplemente porque se expresa más en nosotros que otras personas, no es decir que nosotros estamos como más dañados o estamos más mal o más enfermos o nada así. Es simplemente que nuestra personalidad es una de esos tipos de personalidades, ¿verdad? Ajá. Y tenemos que darnos cuenta, esta es mi personalidad y tengo que trabajar en esta personalidad, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta esta perspectiva de más de intentar de normalizar y entender, ¿verdad? Estas cosas que nos hacen la vida un poco difícil o nuestra psicología, nuestro carácter psicológico, sin hacerlos como patologías, ¿verdad? O algo está malo conmigo, yo practico mucha meditación, no soy un buen budista, no soy un buen meditador porque siempre estoy triste. No. ¿Verdad? Si eres una buena meditadora, ¿verdad? Eres un buen budista, eres una buena budista, todo eso, pero tu carácter, tu personalidad es una de tristeza, ¿verdad? Que se inclina a la tristeza debido a condiciones en el pasado y vidas pasadas, ¿verdad? Entonces creo que tomamos esa perspectiva, es una perspectiva más compasiva y creo que eso también ayuda.
Gracias. Es una de las cosas que yo tengo o de los obstáculos que tengo mucho tiempo de estar trabajando es la aversión. Uh-huh. De la forma en que se manifiesta para mí es a través del prejuicio. Uh-huh. Y tengo años de estar consciente de ello y de estar trabajándola. Y al mismo tiempo, cuando me doy cuenta de la condicionalidad, de esas ideas preconcebidas, uh-huh. ¿Y de dónde provienen? Es donde llega la tristeza. De ahí me da tristeza saber que me encuentro en esa situación de aversión. Y y no me gusta. Me da tristeza que me encuentre en ese ambiente aversivo. Y no sé cómo trabajarla, porque pues sí, la entiendo, pero aún así es tan profunda a veces, tan profunda, que no sé ni de dónde viene. Uh-huh. Es todo lo que puedo decir, gracias.
Sí. Nuestra tarea es una tarea muy difícil, ¿verdad? Y como yo llevo tanto tiempo practicando, pero yo sé que yo soy de la personalidad o carácter de ¿cómo se dice? De codicia, ¿verdad? Me gustan las cosas, quiero más. Y practico, y de repente ando caminando por el lado de un Starbucks o un Dunkin' Donuts. ¡Ah, un cafecito! ¡Ah, ahí estás! ¿Verdad? ¿Verdad? Y digo, y todos esos años de meditación, un año de retiro solo, en un templo solo, ¿de qué me sirvió? No, sí me sirve, ¿verdad? Pero ese es mi carácter, mi personalidad. No tengo que hacerme de menos o criticarme simplemente porque surgió esa tendencia mía, que es parte de mi carácter, ¿verdad? Aún así que surge, estoy haciendo progreso, aunque el progreso no sea tan avanzado como en otras partes de mi psicología que tal vez puedo manejar más fácil, ¿verdad? Yo nunca he sido una persona muy enojada, entonces para mí, para reducir mi enojo, ha sido muy fácil, ¿verdad? Esa tarea de trabajar con la aversión es muy fácil para mí, pero la parte de codicia, un poco difícil para mí, ¿verdad? Entonces, creo que en esos momentos debemos practicar más autocompasión, ¿verdad? Entonces, hay tres direcciones de compasión: compasión hacia uno mismo, compasión hacia otros y recibiendo compasión de otros, ¿verdad? Entonces somos muy buenos para compasión de otros y por eso a veces surge la tristeza, ¿verdad? Porque, están sufriendo mucho, ¿verdad? A veces somos, tal vez podemos ser buenos en recibir compasión de otros, ¿verdad? Oh, sí, muchas gracias. Pero la autocompasión es lo más difícil, ¿verdad? No lo merezco, soy pecador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también tenemos que trabajar las tres dimensiones de compasión.
Gracias, porque ese es donde yo me atoro, donde sí. Siento la compasión para con otros y me duele de todo corazón ver a alguien sufrir. Pero si alguien me dice, ay, ¿cómo estás? Cuídate. Digo, ya, déjame.
Sí, es.
Déjame.
Recibiendo la compasión de otros, sí.
Exactamente, difícil. Eso se me dificulta. Entonces, uh-huh. Es lo que tengo que cultivar. Gracias, gracias.
Dante, estoy consciente de que ya son más de las 9. ¿Quieres que vayamos cerrando?
Sí, no sé qué tenías preparado, pero también me gustaría compartir unos eventos.
Perfecto, sí, adelante.
Sí, sé que es un poco de último minuto, pero tenemos...